cambio, pese a todos los acuerdos, va a recaudar los 8.200 millones de dólares que están contemplados originalmente, pero hay varios especialistas que han puesto en entredicho estas declaraciones, y entre ellos está el economista Claudio Agostini, que viene planteando que con los cambios a esta iniciativa se abren espacios de elusión mayores a los que había, genera ineficiencias grandes y ha dicho, dudo que se recaude lo que quieren recaudar. Se lo vamos a preguntar directamente a Claudio Agostini, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se encuentra hoy con nosotros aquí en el estudio. Claudio, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días.
Claudio, no eres el único que duda, pero quiero saber tus fundamentos para poner esta cuota de escepticismo respecto a que finalmente se recauden estos 8.200 millones de dólares. ¿Por qué no crees que se llegue a esa cifra?
La razón es que lo que hace el acuerdo es fundamentalmente ampliar varios de los beneficios y las exenciones tributarias que existen hoy día, que en el proyecto que salió de la Cámara se derogaban y vuelven a aparecer ahora en el acuerdo, y cada una de esas medidas lo que hace es ampliar la renta presunta, por ejemplo, o dar como exención las primeras 4.000 UF de las utilidades que tiene una empresa, que no es poco, implican menor recaudación, o sea, es un dato que eso va a recaudar menos. Entonces la pregunta es, si uno quiere recaudar los mismos 8.200 y está en el acuerdo abriendo espacios de elusión y de menor recaudación, ¿con qué compensamos?
¿De dónde lo sacamos?
Para sumar los mismos 8.200. Y hay un par de cosas chicas, ya no se reconoce el goodwill de las empresas, dice, eso es de verdad poquita chaucha.
Como buena voluntad.
Claro, pero sí, pero son cosas que las empresas tienen derecho a registrar como patentes, marcas, y tú tienes derecho a... y de ahí eso no compensa toda la pérdida de recaudación del otro lado, y lo único, entre comillas, como más grande que hay que recauda es que se elimine la depreciación instantánea, que sí estaba en el acuerdo que salió en la Cámara, pero esa depreciación instantánea, que implica que las empresas tienen a gasto completo en un año cualquier activo fijo que compran, era por un año para las empresas grandes y permanente para todas las pymes, y las que de verdad hacen inversión y compran las máquinas son las grandes. Entonces estamos compensando la pérdida de recaudación de todas estas otras cosas con una medida que implica solamente más recaudación por un año, porque esa medida duraba un año.
Claudio, ¿ya has hecho el cálculo de cuánto se recauda con el actual acuerdo, lo que conocemos hasta ahora, o es imposible?
No, imposible saberlo. O sea, de verdad es imposible hacer un cálculo serio, porque uno necesita saber cuántas empresas están acogidas a cada régimen, cuántas nuevas se van a acoger, porque algunos de estos regímenes se amplían. Claro. Entonces hay que ver cuántas nuevas van a entrar y uno pierde recaudación por eso. Y lo más difícil aquí es estimar cuánto se elude, o sea, cuánta gente ahora va a ser capaz de, a pesar de que no es empresa, disfrazarse de empresa con un par de empresas de papel y pagar menos impuestos. Es el ejercicio más difícil de hacer, pero sabemos en qué dirección va, a recaudar menos impuestos. O sea, la gente se disfraza de empresa para pagar menos impuestos, no para pagar más impuestos.
De acuerdo, pero en ese sentido estamos con Claudio Agostini, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, ¿por qué dirías tú que se concede? A ver, yo tengo la siguiente versión, y es que el gobierno, y particularmente el ministro, tuvo que llegar a determinados acuerdos porque no estaban los votos. Así de simple, ya. Estamos claros, porque si no hay votos, uno dice, no, pero ¿cómo si están los votos? Si resulta que la nueva mayoría tiene mayoría en el Congreso. Sí, pero es que sabemos que dentro de la nueva mayoría no están todos de acuerdo necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, primero no estaban todos los votos, ok, tienes que llegar a acuerdo. Sin embargo, el ministro, algo así como que ha puesto su cabeza a disposición diciendo que se van a recaudar estos 8.200 millones. Yo me imagino que él estará con calculadora en mano sacando cuentas en la oficina del Ministerio de Hacienda, porque de lo contrario, esto va a ser un... O sea, esto va a tener un efecto devastador. O sea, son expectativas que no se cumplen, son promesas que no van a ser materializadas. Entonces, la pregunta es, ¿es posible de verdad, Claudio, que se pueda decir algo que no se está seguro que se va a cumplir? O a lo mejor en los cálculos internos, él realmente tiene sacadas bien las cuentas.
Pues no es que sea imposible que esto recaude 8.200. Con la información que tenemos hoy día, yo creo que no recauda eso.
¿Y tampoco tienes idea de cuánto menos?
No, es muy difícil. Estimar ilusiones es muy difícil.
Pero ni siquiera hablemos de un porcentaje menos, digamos. O sea, para tener una idea.
De verdad no me atrevería a dar un número. Solo uno ve que se abren espacios de ilusión y se aumentan exenciones, y todo eso implica recaudar menos, y no hay nada que compense en forma importante. Ahora, por supuesto, es cierto que al final logre a lo mejor recaudarlo. Hay que ver las indicaciones, hay que ver cómo se tapan los espacios de ilusión con otras medidas. Y a lo mejor efectivamente se logra. Eso por un lado. Y lo otro, que probablemente va más al fondo de tu pregunta, uno se preguntara, bueno, ¿cómo le pasamos la cuenta al ministro si es que no cumple?
Claro.
¿No es cierto?
Exacto, si no es ahora, va a ser en algunos años.
Pero es que ahí es donde se empieza a poner complicado.
¿Por qué?
Por dos razones. Uno, la recaudación de los 8.200 millones se llega en el cuarto año de la reforma. El ministro ya no va a estar.
Ya no va a estar.
El ministro ya no va a estar. Independiente
y
de lo que pase.
No sabemos si va a estar el mismo tipo de gobierno.
Por supuesto.
Sí, ya sabemos eso.
Independiente de lo que esté, no va a estar para pasarle la cuenta. Eso es lo primero. Y lo segundo es, en cuatro años pasan tantas cosas en la economía que pueden explicar cambios en recaudación, que al final siempre va a haber una explicación posible. Uno puede decir, mira, hubo un shock exógeno, hubo una crisis, o al revés, hubo un par de años con unos precios del cobre maravillosos y al final se recaudó los 8.200 millones, pero porque el precio del cobre está al doble que hoy día, no por la reforma. No, claro. Entonces al final nunca vamos a saber si esto recaudó lo que recaudó, es muy difícil.
Estamos con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Claudio, estábamos leyendo una entrevista tuya donde señalabas que en muchos aspectos el acuerdo sobre la reforma es peor al original, y fuiste muy crítico con el tema de la renta presunta. Dijiste, el 8% más rico de Chile con la renta presunta paga la mitad de lo que debería. ¿Cómo finalmente se distorsionan tanto los principios que se manifiestan para una reforma y se llega a esto? ¿Tú has seguido el detalle de la negociación? ¿Has seguido el detalle del camino que ha tenido esto? ¿Cómo puede suceder que un proyecto original se transforme en algo peor con un acuerdo?
Tengo solo una explicación, que es una hipótesis, yo no conozco los detalles de esto, que es que los grupos de presión fueron bastante efectivos en lograr las ventajas que querían. Y el de la renta presunta de verdad es un muy buen ejemplo, y es el que probablemente uno era escandalizarlo en alguna medida, porque la renta presunta supuestamente son pobrecitos pequeños agricultores, pobrecitos pequeños mineros y pobrecitos pequeños transportistas. Y cuando uno va a los datos, estos son datos con los que yo trabajé en impuestos internos el año 2010, estos no son cálculos supuestos. No, son los datos de verdad. Y uno mira quiénes son los dueños, y es el número que tú decías, 86% de todas las utilidades de las empresas de renta presunta pertenecen al 8% más rico de Chile. Y cuando uno dice cuánto deberían haber pagado si no tuvieran renta presunta y pagaran como cualquier persona normal, hubieran pagado el doble. Entonces uno dice, la renta presunta hoy día es fundamentalmente un mecanismo para que el 8% más rico pague la mitad de los impuestos que debe.
Claro, recordemos cómo actúa la renta presunta.
Me parece muy bien.
No, la renta presunta,
porque
pero,
es un enredo, sí,
por
es
favor,
un enredo.
Así, muy
pero,
simple.
Súper simple. Si tú eres un camionero y tienes un par de camiones, tú puedes tener los ingresos que tengas, las utilidades que tengas, para efectos de impuestos no importa. Tú pagas en impuestos el 10% del valor de tu camión. Eso es todo lo que pagas en impuestos, nada más.
Eso se quedó tal cual.
De hecho, respecto a lo que salió de la Cámara, se aumentó. En la Cámara de Diputados, salió de la Cámara de Diputados que tú tenías derecho a hacer eso si vendías hasta 2.400 UF. Y ahora, en el acuerdo, eso se aumentó a 5.000 UF para transporte, más del doble, a 9.000 UF para agricultura, más del triple, y a 17.000 UF para minería.
Perdona, al año estamos hablando.
Al año,
si tú
al
vendes,
año de venta.
Eso
de
te
venta.
Pregunto, si en transporte tú vendes al año 5.000 UF, no más de 5.000 UF, estás sujeto a la renta presunta.
Exactamente, y esos son 120 millones de pesos. O sea, si tú vendes hasta 120 millones de pesos, que no es poco, o sea, son 12 millones de pesos al mes. ¿Cuánta gente gana 12 millones de pesos al mes en este país? Y descuéntale los gastos,
bueno,
todo lo que
claro.
quieras. Pero estamos hablando de no poca plata.
No es una pyme, no es una micropyme.
No es una micropyme.
No es un localcito que vende comida rápida,
no,
así chiquitito.
No, para nada.
De familiar.
Para nada. En el caso de agricultura, en el caso de transporte son hasta 120 millones. En el caso de agricultura, un pobrecito agricultor, hasta 216 millones al mes. Y en el caso de un pobrecito minero, hasta 410 millones al mes. O sea, estamos hablando de plata que no es poca plata. Y ellos van a pagar, en el caso, digamos, el caso de transporte, el 10% del valor del camión. Entonces tú tienes un camión del año 70 que vale 200.000 pesos o 500.000 pesos, claro, o un millón para hacerlo no tan grotesco, y pagas el 10%, 100.000 pesos. Eso es todo lo que pagas en impuestos al año.
Espérate, ¿y en agricultura cómo se traduce esto?
En agricultura el equivalente es el valor del terreno. Entonces tú tienes 3 hectáreas y uno dice, ¿cuánto valen esas 3 hectáreas? 10% del valor de las 3 hectáreas. ¿Qué produces en las hectáreas? ¿Cuánto vende? ¿Cuánta plata gana? Irrelevante.
Por lo tanto, se presume, porque se hablaba mucho de los taxistas, yo me acuerdo que era un ejemplo que se ponía. ¿Te acuerdas que nosotros invitamos al de la Asociación de Trabajadores de Taxi, colectivos, en fin? Entonces ellos decían, cuando se estaba recién discutiendo de cuánto iba a ser el tope. Entonces, claro, un taxista, ¿cuánto puede no sé, generar al año, estoy pensando, no sé, hablemos de un taxista que le vaya muy, muy bien, pero ¿cuánto será?
No sé, pero me imagino que bastante menos que 120 millones de pesos.
Absolutamente, al año. O sea, estoy pensando cuánto será si con suerte.
O sea, un
uno...
taxista que tiene ventas de 12 millones de pesos mes.
No, no es taxista.
No es taxista.
No es taxista, estamos de acuerdo. O sea, pero espérate, para entender, la renta presunta está pensada para gente como los taxistas, los feriantes, en fin, ¿no?
Pues claro, pero originalmente estaba pensada para agricultores y camioneros y todos que no tienen contabilidad, que es difícil saber cuánto venden, pero eso estaba bien para los años 70. Hoy día, la mayoría de los agricultores, la mayoría de los transportistas, todos tienen factura, tienen boletas, tienen cuenta corriente. O sea, aquí basta tener una cuenta corriente. Si tú eres un pequeño transportista, un pequeño agricultor, no de verdad, no uno que está disfrazado para pagar menos impuestos, basta que tengas cuenta RUT del Banco del Estado, ni siquiera otro banco, y tú tienes todas tus ventas y tus gastos ahí, Impuestos Internos te puede calcular con contabilidad simplificada tus impuestos y no necesitas renta presunta. Y si de verdad eres pobrecito y chiquitito, no vas a pagar nada porque estás exento porque ganas poco, no porque eres agricultor o porque eres transportista, porque ganas poco. Y eso es lo que corresponde.
Por los volúmenes. Estamos con Claudio Agostini, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Claudio, también has mencionado y has dicho que este acuerdo tributario de alguna manera abre más espacios de elusión, espacios mayores a los que había. Expliquemos por qué y cuáles van a ser las nuevas formas de elusión que se abren luego de este acuerdo.
Hay varios mecanismos. El primero, a propósito de que estábamos en la renta presunta, es porque se elevan los topes, ¿no es cierto? O sea, en el acuerdo que salió de la Cámara en 2.400 y se duplican o se triplican o se quintuplican. Entonces, obviamente, ahora hay más personas que pueden hacer esto que menos. Exacto. En renta presunta, más antes había algunas restricciones a quién podía tener renta presunta. Para esas restricciones se levantaron. Hoy día, por ejemplo, el acuerdo agrega que las sociedades por acciones pueden tener renta presunta. Eso antes la ley no lo permitía. Entonces ahora hay más contribuyentes que pueden tener renta presunta, en vez de menos contribuyentes que pueden tener renta presunta. Ese es un mecanismo. Estamos ampliando uno de los hoyos que había por donde se escapaba la recaudación, lo estamos agrandando. El otro es que para compensar los problemas que objetivamente tenía la reforma en términos de incentivar la inversión, se crea una exención de 4.000 UF, hasta 4.000 UF, que se considera gasto y está exenta de impuestos. Para las supuestas pymes. Eso de nuevo es un incentivo tal como está hecho, vamos a ver los detalles después, las indicaciones, a ver cómo se acota, pero tal como está hoy día, implica que tú puedes ir generando varias empresas justo hasta tener las 4.000 UF exentas. Entonces, si ahora yo tengo una empresa más grande, la divido en dos, y tengo 4.000 UF exentas en cada una.
Pero espérate, 4.000 UF de las ventas...
4.000 UF de tus utilidades.
De las utilidades.
De tus utilidades, yo te las voy a considerar gasto y quedan libres de impuestos.
¿Cómo se dice eso, Claudio? Me genera...
Tampoco, no es poca plata, son 96 sí. millones de pesos. O sea, te estoy regalando 96 millones de pesos al año.
Me genera extrañeza, por ejemplo, que estamos en el sentido contrario terminando con el multirruto. Entonces, ¿cómo se compatibilizan ambas normas?
Esa es una buena pregunta. Por eso que no sabemos los detalles todavía. Yo espero que cuando salgan las indicaciones que expliciten esto, vengan algunas normas anti-ilusión que dificulten o impidan que tú efectivamente te puedas dividir una empresa mediana en tres chicas y tener 4.000 UF en cada una. Espero que eso sea lo que ocurra, pero hasta que no veamos los detalles de las normas no sabemos.
Perfecto, estamos con Claudio Agostini, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablando de este acuerdo tributario que, a juicio de Claudio, genera mucha más... es un acuerdo peor al original, es la frase. Ahora, ¿qué va a pasar con las pymes si se aprueba la reforma tal como se planteó, tal como quedó con este acuerdo tributario? Las pymes fueron protagonistas, tuviste videos en las redes sociales, en fin, y aparecieron cuando aparecieron para la foto como una de las grandes ganadoras. ¿Están así? ¿Cuál es la letra chica de eso?
O sea, no, yo creo que sí son ganadoras y lamentablemente son ganadoras en una mala forma desde el punto de vista de política tributaria.
¿Por qué?
Porque nos han hecho cambiar el foco hacia donde no se debe. Y que aquí quiero decir con esto que suena medio extraño. Un impuesto al ingreso, que es lo que tenemos en Chile con todas estas medidas, tú deberías pagar de acuerdo a lo que tú ganas. Y debería no importar si tienes varias empresas chicas, si tienes empresas grandes, si eres trabajador dependiente, si eres independiente, si trabajas en la radio, en la universidad, en el campo. Todo eso debería ser irrelevante. Lo que importa es cuánto ganas y según eso pagas. Eso es un impuesto al ingreso. Y hoy día las pymes nos han hecho cambiar el foco a que aquí lo que importa es ser pyme y no cuánto ganes. Y entonces, que es una concepción media extraña. Entonces, si tú eres pyme y ganas lo mismo que yo, vas a pagar menos que yo. ¿Por qué? Porque eres pyme. Eso, no hay ninguna razón técnica para eso. Es una distorsión, porque ¿qué incentivo genera? Que si yo puedo disfrazarme de pyme, quiero, yo también quiero ser pyme, obviamente, para pagar menos que lo que pago. Entonces había un endioseamiento de las pymes que yo creo que genera distorsiones complicadas.
Claro. Perdona, Claudio. Dale. Solamente para acotar ese punto. Todo esto en la medida que la reforma, tal como estaba, afectaba a la clase media. Esa era la hipótesis, ¿no?
Esa era la hipótesis, ¿cierto? Y cuando uno mira los datos, los datos tributarios, uno ve aquí que las formas en cómo se ganan los ingresos de la gente están bien concentradas en algunos grupos. Y déjame dar algunos ejemplos. Uno es la renta presunta que vimos, pero otros datos que yo tengo de impuestos internos también, datos duros de impuestos internos, no supuestos. ¿Quiénes, por ejemplo, se privilegian de los dos regímenes fundamentales que hay para incentivar pymes hoy día, que se llaman el 14 bis y el 14 cuater, que más allá de los detalles? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas y las utilidades a quien pertenecen? 77% de todas las utilidades de esas pymes pertenecen al 10% más rico. Entonces estamos dando un beneficio que en el 77% favorece al 10% más rico para que pague menos impuestos, obviamente. Obviamente. Entonces aquí de nuevo, los incentivos para disfrazarme de pyme y contratar a un abogado que me haga 10 empresas de papel para que yo aparezca como pyme, es buen negocio, es rentable, no solo para el abogado que se dedica a hacer empresas de papel, sino que para todos quienes pueden hacerlo. Y hay algunos que pueden y otros que no, entonces esto genera más distorsiones. Ese es un ejemplo. Uh-huh. Después cuando dicen, mira, vamos a dar, y esto existe en la ley hoy día, exenciones a las ganancias de capital. Y siempre se pone así un ejemplo, una pobre viejita que tiene unas pobres acciones de una empresa y las vende o recibe dividendos. Hay bien pocas pobres viejitas de esas.
En pocos casos.
Claro, y cuando uno mira de nuevo los datos de impuestos internos, ¿quiénes reciben dividendos de acciones de empresa? 83% de los que recibe están el 10% más rico de Chile. Esos son los números. ¿Quiénes tienen ganancias de capital en Chile? O sea, que vende acciones y gana con eso. 75% de todas las ganancias de capital en Chile están en el 10% más rico. Entonces hay mucha de mitología, así como que alguien dice la pobre viejita, la pobre pyme, el pobre agricultor, y todos se imaginan que la gran mayoría es así, y no es verdad. Hay muchos disfrazados de pobre viejita, de agricultor, de pyme, de todo.
Entonces que con esto va a haber más disfrazados de pobre viejita, de pobre agricultor.
Sí, porque el acuerdo tributario es algo extraño, que es que teníamos hoy día varios de estos regímenes, este 14B, este 14Q, y todos estos que permitían que mucha gente se disfrazara de pyme con empresas de papel. Y acá la reforma que salió de la Cámara efectivamente eliminaba eso, las virtudes que tenía. Y el acuerdo las vuelve a resucitar disfrazados de otra cosa. Dice, el acuerdo dice, va a ir ahora solo un artículo para las pymes que se llama el artículo 14-TER, dice el acuerdo. Y uno empieza a mirarlo y se empieza a parecer en distintas cosas a lo que ya había. Entonces cuando yo digo, mira, te voy a dar una exención de 4.000 UF por tus utilidades, eso es muy parecido al 14.4 de hoy día, casi igual y un poquito más grande. Y después cuando dicen, mira, para las sociedades que los socios son personas naturales, desde el 2017 es voluntario el impuesto a las empresas, voluntario, es lo mismo que derogarlo. O sea, ¿quién voluntariamente va a decir, si el 2017 puedo elegir pago o no pago? Porque es voluntario.
Nadie.
¿Quién va a elegir pago?
Claro, nadie. Claro, quiero pagar.
Nadie. Y eso se parece al 14 bis, que funciona hoy día así. Entonces, lo sorprendente del acuerdo es que deshace gran parte de lo que hacía la reforma original en el sentido correcto de eliminar regímenes especiales, eliminar exención y reducir todos estos mecanismos para disfrazarse de empresa de papel.
Incluso deshace cosas que ya existían.
Por supuesto, en el caso de la renta presunta de minería, hoy día van a tener un tope más alto que el que existe hoy día.
¿Y por qué transó tanto el gobierno en la proyecto original? ¿Qué explicación tenés tú?
No tengo ninguna. Yo quedé sorprendido cuando vi el acuerdo. Es un retroceso en muchas cosas. Me parece un precio caro de haber pagado. Yo no sé si es necesario o innecesario. Tú decías que sí, yo no lo sé, digamos. Para arreglar la parte mala que tenía la reforma. O sea, la reforma sí tenía un problema que podía haber tenido efectos en la inversión importante. Y eso había que arreglarlo. Pero no entiendo por qué para arreglarlo hay que echar a perder todo lo bueno que tenía la reforma.
Fíjate que aquí Adelina escribe y dice así: se nota que no es agricultor, la naturaleza influye y mucho en los resultados.
Pero si yo no tengo problema con eso. Si es agricultor y gana poca plata, va a estar exento, no necesita renta presunta. Yo no estoy diciendo que tenga que pagar cuando le vaya mal. Lo que estoy diciendo es que cuando tenga muchos ingresos pague y cuando tenga pocos ingresos no pague. Y si es un agricultor que efectivamente tuvo un mal año, el clima le destruyó la cosecha, uh-huh, y tenemos registradas sus ventas, sus ingresos y sus gastos, efectivamente va a tener poca utilidad, ¿eh?, y efectivamente va a estar exenta de impuestos y no va a pagar, así que no tiene nada que preocuparse. Lo que me molesta es el que no es agricultor y tiene una empresa de renta presunta que dice que es agricultor y no paga los impuestos que corresponde porque se disfrazó agricultor. Y la renta presunta permite eso.
Es interesante,
Claudio,
ese punto.
¿Sabes qué? Hay varios tweets, pero voy a simplificarlo. Uno de Harley Davidson, así firma, que dice, esta vieja demanda, ¿no?, de la clase media. Al final hacen bolsa a la clase media y a los ricos ni los tocan. Y otro punto que te quiero plantear de inmediato, ¿qué pasa con el incentivo al ahorro? Aquel profesional que logra con mucho esfuerzo ahorrar 200 luquitas al mes y ponerla en algún depósito, algún fondo mutuo, ¿ese incentivo se resguarda adecuadamente en esta reforma y en el acuerdo cómo quedó?
Sí, en el acuerdo sí, porque hay un incentivo hasta 50 millones de pesos al año que tú puedes ahorrar y se considera ese ahorro descontándolo de impuestos para ti, persona natural.
¿Pero tienes que tributar por esos 50 millones?
No. No, mientras tú los mantengas en un fondo mutuo, en una cuenta de ahorro, no tributan.
Ahora, hay otra pregunta.
Pero, y lo de la clase media, esa sensación que se instala, así como que de nuevo la clase media está pagando el pato.
Pero espérate, asociado a la clase media, que es muy importante, porque tuvimos acá el decano de la Universidad de Economía de la Universidad Andrés Bello, y decía que esto va a afectar particularmente a las compras de bienes raíces, a los créditos hipotecarios. Esto va a tener un efecto en la clase media.
¿Qué le decimos a la clase media, Claudio?
O sea, la primera pregunta, a mí siempre me ha superado qué es clase media y qué no es clase media.
Todo el mundo se siente clase media.
Claro, claro. Como 100% de la gente es clase media, entonces es difícil hablar de clase media. Por eso los economistas, para hacerlo más fácil, hablamos de deciles de ingresos, que es perfectamente lo que es. Uh-huh. Por eso prefiero hablar del 10% más rico, el 20% más rico, si es clase media o no lo sé. Eso es algo que va más allá.
Ese decir que tradicionalmente entendemos como clase media.
Y aquellos que dicen, nosotros no tenemos los beneficios de los pobres porque no tenemos los subsidios del Estado, claro, pero tampoco tenemos los beneficios.
Claro.
Están ahí en el intermedio, en ese intermedio muy endeudado además.
Claro, pero es cierto que hay un grupo importante de eso en que nada de esto lo afecta ni para bien ni para mal porque no pagan impuestos. ¿No es cierto? O sea, en Chile, si tú tienes ingresos de más de 640 mil pesos al mes, ahí recién empiezas a pagar impuestos al ingreso, menos que eso no pagas. Entonces, para cualquier persona que tiene ingresos de menos de 640 mil pesos al mes, todo esto es irrelevante. Sí. No paga ahora y no va a pagar antes ni va a pagar después.
Y el que está entre 640 y 2 millones.
Claro, entonces, ahora uno dice, ¿quiénes o cuántos están bajo 640? 80% de las 80%, personas están bajo 640 mil. Entonces,
exactamente.
Para 80% de la población, esta reforma de verdad es irrelevante. Irrelevante, porque no paga impuestos al ingreso.
O sea, no es irrelevante, porque si la reforma sale plata, van a tener una educación gratis, gratuita, de calidad,
Estoy de acuerdo contigo.
Tienen que pagar ellos.
Exactamente, no pagan hoy día y no van a pagar mañana.
Ya, y los que ganan más de 640 y no ganan 8 billones, los que están ahí en ese rango.
En los que están ahí hay un incentivo al ahorro hoy día importante, hasta 50 millones de pesos al año, que no es poca plata.
En
cualquier instrumento financiero, sí. Ahora, hay poca gente que puede ahorrar 50 millones de pesos al año.
Y el crédito, la verdad que nosotros tampoco. Una pregunta, ¿pero qué va a pasar con el crédito hipotecario? Pues porque decía justamente el decano de la Universidad Andrés Bello, ¿te acuerdas que decía? Esto va a tener efectos absolutos en el crédito hipotecario de la clase media.
Incluso la venta de vivienda.
Uh-huh. Ahí de nuevo hay que separar, y yo creo que hay cosas en los cuales no sé si ayuda esta reforma. Hay que distinguir un par de cosas. Uno es si tú te compras una casa y la compras con crédito, ¿cuánto pagas de crédito? Esa es una de las preguntas. Y aquí en el protocolo de acuerdo se dice poco a eso. En el acuerdo original se subía la tasa de impuestos, pero acá yo entiendo que para las compras de vivienda social y parece que queda derogado, entonces no debería haber problema. Lo que yo encuentro más complicado en el tema de vivienda es que hoy día en el protocolo se da una exención de hasta 8.000 UF al año, que son libres de impuestos, son 192 millones de pesos. Para las ventas de vivienda, si tú eres una persona que vende su casa, hasta 192 millones de pesos puedes ganar con esa venta y queda libre de impuestos. De nuevo, la motivación es la correcta, en el sentido de decir, si es tu casa donde has vivido y la vendes ahora y bueno, se duplicó el valor del precio y ganaste 192 millones, está bien, que no pagues, es lo de toda tu vida. El problema que tiene es que dice que no importa el número de viviendas que venda. Ese es el problema. Entonces, alguien que al revés tenía 8 departamentos y los tenía como inversión, en vez de invertir en fondo mutuo, invirtió en departamentos y tiene 8. Y esa es su inversión, no es su casa de toda la vida donde vivió, nada. Está tratando de aprovechar un beneficio, una forma distinta de invertir. Hoy día vende los 8, gana 192 millones de pesos y paga 0. Y alguien que con sueldos ganó 60 millones de pesos, un tercio, paga impuestos. Y tiene un tercio de ingresos que el que vende departamento. Entonces hay algunas dimensiones en las cuales de nuevo hay distorsiones hacia el lado equivocado en vivienda.
Y que todavía hay que esperar, Claudio, porque esto se sigue negociando, todavía están ahí la letra chica, hablábamos de varios parlamentarios que se están desmarcando de este acuerdo, así que todavía hay mucho que escribir al parecer sobre la reforma tributaria. Finalmente me pregunta blog. Muchas personas si tienen
sí,
ese Twitter.
¿Twitter o un blog?
Sí. Tengo Twitter, no tengo blog.
¿Arroba?
Arroba, no me lo sé, agostini.cl creo que.
Ya, lo vamos a tuitear nosotros ahí en el arroba será otro día, lo vamos a poner. Claudio Agostini, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación y el tiempo.
Muy buenos días.
Buenos días.